se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo de tu nueva realidad. Colores para la vida, tu espacio familia.
Siempre se van y tú te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor, y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partir los niños. Los niños que un día cambiarán de casa y de mantel cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez, y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo. Los niños que hoy lanzan el balón y rompen un cristal y juegan a piratas de salón y llenan con sus gritos el portal y lanzan sus cometas de papel en medio de la calle. Todos se van, como siempre se van, y tú te quedas como siempre recordando su niñez tras el cristal del comedor. Luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar los niños. Los niños que nunca volverán, que nunca volverán a ser esos piratas de salón, ni llenarán de gritos el portal, ni lanzarán cometas de papel en medio de la calle. Los niños que un día cambiarán de casa y de mantel cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez, y te visitarán por Navidad si es que les queda tiempo. Cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez, y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo.
Muy bien, muy buenos días, queridos amigos, amigas de nuestro programa. Estamos dándoles la bienvenida a este Colores para la Vida, hoy día lunes 15 de mayo del 2017. Estamos arrancando una nueva semana Luego de un fin de semana, que por cierto, esperamos pues haya generado ese espacio para homenajear a la madre, al eje del hogar. Todo hogar tiene una madre y esa madre, o al menos una, digo, porque hay hogares pues donde hay más de una, está la abuelita, está la mamá, de pronto está la hija joven que ya es madre también, y todas ellas tuvieron pues su día, el día domingo, el día de ayer, día de la madre, que como lo veníamos diciendo la semana pasada, pues era oportunidad para homenajear en el más profundo y auténtico sentido a la madre, tal como decía la canción de Perales que acabamos de escuchar. Ojalá quede tiempo para visitarles, ¿no?, en calidad de hijos. Ese es un gran regalo que esperamos las madres hayan tenido, la presencia de sus hijos, la presencia, si no física, si es que acaso es complicado, imposible, están distantes, pues al menos la presencia emocional, la presencia anímica, de un saludo, de una llamada, que ojalá se repita siempre, no solamente el Día de la Madre, tal como lo dice el calendario. Bueno, estamos iniciando esta semana con un clima agradable aquí en la capital. No llueve, como ha sido una característica de los últimos tiempos, de los últimos días. Más bien, el sol está queriendo salir. Hay un cielo, si bien cubierto, pero nos deja ver el panorama, nos deja ver un horizonte y un paisaje que amamos muchísimo, que es el de la Serranía Ecuatoriana, desde donde estamos transmitiendo, porque aquí en la capital, Quito, está la sede de esta señal de Radio Católica Nacional y que, por suerte, pues reúne a través de su sintonía a una gran, pero gran familia, tanto de ecuatorianos como de extranjeros, tanto en el Ecuador como en el territorio fuera del Ecuador. Todos listos, en este caso, pues, para disfrutar de una mañana que yo espero pueda ser grata, pueda ser entretenida, pueda ser agradable. Bienvenidos y muy buenos días.
Me cuesta tanto olvidarte.
Allí estaba la agrupación Mecano, esta legendaria agrupación española, que con la voz de Ana Torroja y el talento de los hermanos Cano, pues hizo realmente de la época de los 80s, básicamente 80s, 90s, cuando estuvieron presentes proponiendo sus canciones, digo, hicieron pues motivo de atracción, motivo de atención por la calidad de sus canciones, de sus interpretaciones. Este clásico, Me cuesta tanto olvidarte. Bueno, les comento, en la segunda parte del programa tendremos visita que nos permitirá acercarnos a un evento. El evento se titula pues Adoradores antes que músicos. Esto es un ciclo abierto de actividades que se realizarán pues aquí en la ciudad de Quito, en la Casa de la Espiritualidad María Auxiliadora. Estén atentos porque nos visitarán y nos permitirá, digo, ese diálogo, conocer los detalles de esto. Estoy segurísimo que resultará interesante y segurísimo también que será pues una oportunidad para que mucha gente pueda participar. Estén atentos, tendremos la visita de dos o tres personas, me parece. Inclusive nos traen música, ¿no? Recordemos el título, Adoradores antes que músicos, un evento de carácter cristiano. Luego pues estaremos matizando la buena música con los buenos temas. Ya saben que nos esmeramos en buscar temas que sean de interés, que tengan que ver un poco con la vida, con las personas que somos nosotros y que cada quien pues vive un universo que, por cierto, tiene muchas cosas en común con el universo del de al lado, pero sin embargo los puntos, los ángulos de vista son tan diferentes que amerita pues análisis muy personales, ¿no? Nosotros proponemos temas en lo genérico y cada quien saca sus propias y personales conclusiones. Siempre esto, digo, alternado y matizado con buena música como esta que viene ahora.
Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar, lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Y cuando sufras, aquí me tendrás. No dejaré de estar contigo, ya verás. No necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Otros habrá tal vez, mucho más listos que yo. Eso puede ser. Tal vez, mas nunca habrá quien pueda ser. Tiempo pasará, lo nuestro no morirá. Oh, oh. Lo vas a ver, es mejor saber que hay un amigo en mí, hay un amigo en mí.
Colores para la vida.
Muy bien, son las 9:18 en este día. Día lunes, decíamos que nos abre la semana, pues a una semana completa. Si bien la próxima semana tendremos feriado, ¿no? La próxima semana se dará el traspaso de mando del gobierno que ahora está vigente ya en sus últimos días, en sus últimas horas, al nuevo presidente que fue electo recientemente, el licenciado Lenín Moreno, que asumirá a plenitud sus poderes, su condición pues de ser el nuevo mandatario. Y eso significa que dentro del calendario tendremos un día feriado que entendemos será el día viernes, si bien la transmisión de mando se realizará en la fecha prevista, el 24, que es miércoles, pero el día viernes será el día de asueto, correspondiente a la recordación pues de la batalla del 24 de mayo, la batalla del Pichincha, un hecho histórico que significó la libertad para nuestro país, sellando pues la condición que a lo largo de estos tantos años pues ha consolidado a nuestra república y que seguro será también motivo de alguna de las de los abordajes temáticos de nuestro programa en estos días. En todo caso, vale la pena pues prepararse. Siempre los feriados nos marcan de alguna forma un espacio que vale la pena aprovecharlo también, ¿no es cierto? Bueno, vamos a la música. Ya tenemos por aquí algún temita como para compartir con todos ustedes, amigos, dejándoles sí la invitación para que, si tienen el antojo pues de participar en nuestro espacio, lo puedan hacer marcando el 255-8915 o el 255-8916.
No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Sin nada hemos venido y nos iremos igual. Pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber.
No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber, porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo. Siempre estarán en mí
esos buenos momentos que pasamos sin saber
que un amigo es un,
que un amigo
una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo.
Bien, aquí estamos, tenemos frente a nosotros en pantalla una nota de prensa española que consta en La Vanguardia, que habla de este peligro que se ha convertido en global, este famoso peligro de la ballena azul. Dice el titular: la ballena azul no es un juego, es un delito. Hay investigaciones al respecto. Sobre este fenómeno se centran, pues, las investigaciones en identificar a los creadores y gestores de estos grupos cerrados en redes sociales. Los autores podrían ser acusados de incitación al suicidio, de amenazas y coacciones. En nuestro país también ha sido noticia. Sin embargo, aparentemente en otros países, en otras ciudades, realmente tuvo efectos, pues, fatales para muchos o para algunos jóvenes niños que cayeron en la trampa de vincularse, pues, de encadenarse a estas redes que no terminamos de entenderlas, ¿no? Tantas cosas que suceden ahora que no terminamos de entenderlas. Dice la nota, un periodista de Radio Free Europe simula ser una chica menor de edad. Quiere saber quién y qué hay detrás de la ballena azul. Consigue entrar en uno de los grupos de internet ahora investigados y escribe en su computador, me gustaría jugar, ¿qué tengo que hacer? La persona con la que ha contactado responde, ¿estás segura? Una vez hayas comenzado, no hay manera de dar marcha atrás. El periodista, camuflado, contesta, estoy segura, pero ¿qué significa eso? Y le responden, pues que no puedes dejar el juego una vez que empieces. Si aceptas, debes asumir las reglas, realizar las tareas diligentemente y nadie debe saber lo que estás haciendo. Cuando finalices cada tarea, es necesario que me envíes una foto o video para que pueda comprobar que has pasado cada fase. Y al final del juego, te mueres. ¿Estás lista? Una última pregunta. ¿Y si quiero abandonar el juego? La conversación acaba. Tengo toda tu información. Vendrán por ti. Ese es el diálogo. Esto no es un juego, es un delito. El cuidador, así se conoce a la persona encargada de dirigir los pasos vía internet de los menores dispuestos a superar los 50 retos de la ballena azul, anima sin disimulo desde el primer momento al suicidio. Eso es un delito de inducción y además coacciona y amenaza cuando la supuesta menor pregunta qué pasará si al final cambia de opinión. El trabajo de este periodista pone al descubierto detalles poco conocidos hasta la fecha sobre el fenómeno. Los menores son informados sobre entrar en una de estas macabras páginas del final de la historia y además, una vez dado el paso inicial, son amenazados para que no se echen atrás. Diferentes investigaciones revelan que los niños ya saben que tendrán que morir cuando inician la lista de retos. Es lo que han descubierto los agentes en las pesquisas iniciales de la investigación en curso. De ahí que este inspector clame para que se deje de hablar de juego cuando se menta a la ballena azul. Aquí se está cometiendo varios delitos, a la vez, y cualquier otra definición sobre esta realidad solo hace que se minimice el problema y dibujarlo como algo mucho menos ofensivo de lo que en verdad es. Esto añade el investigador o uno de los investigadores en España. Las investigaciones policiales se centran en identificar a estos ciudadanos o cuidadores, a las personas que han marcado a esos menores los retos que tienen que superar. Esos usuarios de las redes deben saber, recalca el mando de los mozos, que es uno de los grupos, que su actuación es delictiva y el castigo conlleva apenas de prisión. Así que si alguna persona está pensando ahora por mimetismo jugar con este tema y abrir nuevas páginas similares atraídas por el éxito que han despertado el fenómeno entre los más pequeños, pues ya quedan sobre aviso, están cometiendo un delito. El perfil de las víctimas está muy bien definido y en lo que afecta a edad. Tienen entre 12 y 16 años. Lo que no queda tan claro es qué empuja a estos menores a enrolarse en esta competición de retos. El riesgo aumenta conforme se superan las etapas, sabiendo de antemano que cuando llegue la prueba número 50 tendrán que morir. Hay que suicidarse, esa es la prueba número 50. Algunos de estos niños pueden tener ya antecedentes por depresión o ideas suicidas, pero también sabemos de casos lo hemos constatado, dice la nota, en nuestra investigación, en los que el menor ha entrado por simple curiosidad en ese mundo, sin que consten antecedentes depresivos o ideas suicidas, y ha quedado atrapado, advierte el inspector Oliva, miembro pues de uno de los grupos de investigación. Nadie parece estar libre de caer en esta trampa. Las pruebas que hay que superar pueden ser interpretadas como una hoja de ruta que hará más fácil al menor poner fin a su vida, que es la prueba final. Ahora mismo, pues, los jóvenes en nuestro medio comentan: no conozco, no tengo conocimientos personalmente de algún joven que esté inmerso en este juego. En este juego, entre comillas, ya queda claro que no es un juego, es un delito para quienes lo están promoviendo. Pero, en todo caso, hay que estar atentos, ¿no?, con los niños, con los jovencitos, que eventualmente, pues, en su navegar por redes sociales pueden llegar a caer en esta trampa. Tenemos por allí una llamada telefónica y es un gusto darle la bienvenida. Muy buenos días. ¿Hola? ¿Aló? ¿Aló? ¿Está alguien en la línea? ¿No? A ver, vamos a conectar. ¿Aló? ¿Hola?
Nato, le está saludando de Santo Domingo, Luis Tutasi.
¿Qué tal, don Luis? ¿Cómo le va?
Bien, muchas gracias, todo por acá, bien, bien.
¿Qué se cuenta?
Ah,
¿qué se cuenta por ahora?
Tenebroso, terriblemente grave.
Sí, es verdad.
Pero bueno, esperemos que las familias pues se vayan orientando a sus hijos, a sus menores de edad, para que no caigan en esta tentación terrible. Esperemos que la sociedad misma pues vaya encarrilándose por el bien, no por el mal.
Sí.
Sí, es lamentable, ¿no?, escuchar esto. Pero ayúdeme con una canción.
Claro que sí, con mucho gusto.
Se me fue el nombre del intérprete, no sé si del creador mismo, es un artista español, y el título de la canción es "Y sigo siempre amándote". Es una balada romántica.
Sí.
Sí, es.
Es de Emilio José.
Se me fue el nombre, créanme.
A Emilio José.
Le da esas, como se dice, esas pequeñas lagunas.
Es una canción de Emilio José, le cuento.
Exactamente. Póngame esa canción.
Con muchísimo gusto.
Gracias, ¿no?
Ahora mismo bastante, ¿no?, le buscamos. Sí, igualmente, que pase muy bien, ¿eh? Saludos a Santo Domingo. Muy bien, por allí búscale, mi querido Dani, Emilio José, y sigo. ¿Y cómo es? Y mientras tanto sigo amándote, así es, ¿no? ¿Sí? Bueno, en todo caso, para cerrar este tema, como dijo nuestro amigo escabroso, macabro, de la ballena azul, en realidad las redes sociales, el mundo virtual, tiene tantas cosas interesantísimas, tiene tantos atractivos para todos los sectores, no solamente para los más jovencitos, pero en realidad es una trampa, ¿no? Es decir, de allí la importancia de recalcar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, primero supervisar su incursión en redes sociales. No hay cómo estar desinformado en qué están, en qué andan, en qué redes se han inscrito, qué tipo de contactos están teniendo, qué tipo de diálogos están manteniendo, ¿no? Eso es importante. Incluso a los muy pequeñitos, quizás limitarles el acceso, es decir, un niño de 11, 12 años, a nuestro criterio, no debería estar como miembro de algunas redes sociales, ¿no? Porque realmente es un mundo tan abierto que quedan pues absolutamente expuestos. Pero si es que acaso ya están, verificar que los datos que ellos han registrado pues no sean de peligro, de riesgo, porque hay jovencitos que en su ingenuidad ponen datos reales de direcciones, de teléfonos, de nombres, ubicaciones, y eso los hace pues tremendamente vulnerables. ¿Por qué? Porque hay mucha gente malintencionada. Es mejor no poner esos datos y simplemente pues si quieren mantener una red social, ser miembros de una de aquellas, contactarse con sus amigos, pues hay maneras de encubrir esas identidades reales sin necesariamente mentir o usar pues identidades que suplanten la suya, no. Podrían usar su nombre, pero no más detalles. Y como dije antes, pues, estar siempre pendientes, porque la verdad llegan solicitudes de amistad de personas que no conocemos, y hay que ser muy cautos en, por un lado, en aceptar esas solicitudes, y por otro lado también en definir muy bien los perfiles de acceso, es decir, los perfiles de seguridad. En eso pues vale la pena asesorarse por quien ya maneja mejor estas herramientas, y asegurarse de que uno mismo pues no esté a la vista de todas las personas. De todas maneras, siempre es un área riesgosa, peligrosa, y requiere pues su criterio, y en el caso de los menores requiere su supervisión, la de sus padres, la de algún mayor que sepa en lo que están los chicos. Y así las ballenas azules y cualquier otro fantasma de aquellos pues no serán un riesgo y una amenaza para nuestros menores.
Este amanecer, tu corazón siento junto a mí desde nuestro rincón, mientras surcan el cielo palomas al vuelo, yo te veo dormir. Ah, y mientras tanto amándote, todo mi tiempo para ti, jugando al juego de vivir, pensando si serás feliz, dejando lo mejor de mí en ti. Y mientras tanto amándote, todo mi tiempo para ti, jugando al juego de mí, pensando si serás feliz, dejando lo mejor de mí en ti. Ya se oculta el sol en el jardín, siento tu calor y comienzo a vivir, olvidando el hastío, el cansancio, el vacío de un día gris. Ajá. Mientras tanto amándote, todo mi tiempo para ti, jugando al juego de vivir, pensando si serás feliz, dejando lo mejor de mí en ti. Y mientras tanto amándote, serás feliz, dejando lo mejor de mí en ti. Y mientras tanto amándote,
charlar de cosas serias con una sonrisa en los labios y acompañados de buena música, entonces siga con nosotros. Colores para la vida, un programa para escucharlo en familia.
Buen tema este de Emilio José, y mientras tanto, Amándote, un tema de los noventas, ¿no? Recordemos, Emilio José es aquel que empezó con este Soledad, que tanto éxito marcó allá por los años 70, ¿ah? Setentas. Es uno de los íconos de aquella generación de cantautores españoles, junto a Perales, junto a Serrat, junto a otros tantos, que por cierto, pues tiene un espacio en lo popular muy bien reconocido, y lo agradable pues es que constantemente nos está proponiendo nuevos temas, ¿no? Digo yo, después de Soledad, ha sido un súper éxito de, bueno, Soledad, Mi Barca, Nuestra Playa, Un Bolero, que es una canción que asimismo se ha convertido en un clásico, ¿no? Ese es Emilio José. Bueno, vamos a continuar, son las 9:41. Les comento, les voy a dar el titular de lo que podríamos compartir luego del siguiente tema musical. Pero se habla tanto de ecología, se habla tanto de medio ambiente, pero no siempre pues las acciones que se toman son suficientes para ver cambios sensibles en el planeta, como para disminuir la contaminación, disminuir una cantidad de perjuicios que está sufriendo el medio ambiente y con él la especie humana también, y sobre todo pues nuestras próximas generaciones, que son las que van cada vez hacia un mundo pues en condiciones ambientales muy precarias, ¿no? Pero ha habido una iniciativa de una compañía privada que es BioVox, que ha implantado máquinas, escuche bien, máquinas en la Ciudad de México, donde se introducen envases para reciclar, y lo que le da a cambio es saldo en las tarjetas de transporte público. Una muy interesante iniciativa que permitiría ahí sí obtener un beneficio directo para el consumidor. Inclusive pues estaríamos dejando de lado a los intermediarios, a la gente que mina estos materiales reciclables, y el beneficio, digo, sería directo para el consumidor, que llevaría sus botecitos reciclables pues, y en estas máquinas obtendría pasajes para su transporte público. Lo vamos a compartir, es una nota interesante que seguro pues deja ideas, deja al menos un hálito esperanzador para nuestro planeta.
En el lugar donde todo lo puedes, estaré besando tus sueños y tus ojos en mi playa azul.
Te veo por la playa azul. Mis sueños te veo conmigo en la luz del pensamiento. Thank you. muchacha, ¿qué has hecho? El mar nos cubre desde el cuello hasta los pies. Descubro un templo en tu piel. Respiras fuerte y suspiras, solo fe de estar por siempre junto a mí, junto a mí.
Muy bien, son las 9:47 y antes de entrar al tema que les había dicho, esto de pagar el billete de transporte público con basura virtualmente, me adelanto a darles el titular del siguiente artículo que compartiremos más adelantito, y es el resultado de las últimas investigaciones que tienen que ver con el verdadero impacto que tiene el sodio para el control de la presión sanguínea, es decir, bajar el consumo de sodio, de sal, concretamente, en los controles de presión sanguínea. Eso es lo que siempre, lo primero que le dice el médico, ¿no? Es decir, tiene que dejar prácticamente de eliminar la sal de su dieta. Pero hay algunas investigaciones últimas que dan resultados sorprendentes, y esos son los que compartiremos luego. Antes habíamos hablado de que la compañía BioBox ha implantado máquinas en la Ciudad de México donde se introducen envases para reciclar, y la recompensa es saldo en la tarjeta de transporte público. Recordemos este sistema de tarjetas que en otra parte se utiliza. Aquí me parece que todavía no hemos llegado a ese nivel de tener una tarjeta, pues, en la que se carga prácticamente un saldo y se va descargando este saldo en la medida en que vamos haciendo uso del servicio de transporte público. Dice la nota, la mayoría de gente que vive en grandes ciudades elige el transporte público para moverse, pero los precios de la gasolina hacen que cada año sea un poco más caro. Para poder hacer más llevadero este gasto de movilidad y además incentivar el reciclaje, el proyecto BioBox ha creado una máquina que de recolección de envases que se podrán canjear en saldo para la tarjeta de transporte público. Las máquinas BioBox funcionan bajo un proceso que se puede especificar como un reverse vending machine, es decir, máquina expendedora a la inversa. Es decir, en lugar de depositar dinero para obtener algún producto, a la máquina hay que introducirle un producto, que en este caso es una basura, un producto de desecho, para obtener dinero, como ya lo explicamos, ¿no? Y luego, pues, el procedimiento es muy sencillo. Aquí estamos viendo las máquinas. Estamos mirando unas máquinas muy simpáticas de apariencia. El procedimiento, dice, es muy sencillo. En comercios habituales, es decir, en puntos de alto tráfico humano, se ofrece de forma gratuita unas tarjetas Payback así se llaman, una vez en las máquinas BioBox introduces la tarjeta, después depositas botellas de plástico, latas u otros envases, todos los elementos que reciclas se convierten en puntos que se acumulan en la tarjeta. Posteriormente cambias los puntos de la tarjeta Payback por saldo en la tarjeta de transporte, que en México es de recarga, lo decíamos, pero además de para el transporte también se podrán canjear los puntos en entradas de cine u otras actividades. Ciudad de México ya dispone de 26 máquinas BioBox situadas en lugares estratégicos de la ciudad. La verdad, para México 26 es muy poquito. El objetivo para finales del año es instalar 300 máquinas en puntos como parques, plazas comerciales, supermercados, entre otros. De este modo se puede subsidiar el transporte público de la capital mediante una alianza comercial con Payback de American Express, dice la nota. Aunque como otras muchas de estas iniciativas, el negocio se mueve en la publicidad que se pueda generar. Las máquinas de BioBox se distinguen por su gran pantalla frontal, escaparate esencial para la proyección de anuncios y mensajes. Como cualquier otra empresa, requiere pues su utilidad, considerando que no hay ingreso de dinero más que la recolección de los envases. Entonces pues la publicidad termina sustentando el proyecto, ¿no? Una muy interesante idea. Entendemos que habrán las posibilidades pues de implementar una variedad de ideas similares que terminen recolectando material reciclable y otorgándole al consumidor una ventaja concretísima, como es en este caso pues puntos, ya hablando en concreto pues dinero para su transporte público o para entretenimientos como el cine.
A fuego lento tu mirada, fuego lento tu nada, vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo, fuego lento, fuego viejo, sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. Fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. A fuego lento revoltosas, caritas que parecen mariposas, se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento, amor, por cada fuego lento. Fuego lento en mi cintura, fuego lento y con mesura, vamos tramando este alboroto con la danza de los mares y el sabor del poco a poco. Sigo el camino del cortejo, camino. Fuego lento, fuego añejo, sigo avivando nuestra llama. Tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban. Fuego lento me hace salva, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. Fuego lento, revoltosas, caritas que parecen mariposas, se cuelan por debajo de la ropa, van dejando el sentimiento.
lugar especial en Colores para la Vida. Participe en nuestro programa. En Colores para la Vida, apreciamos mucho su amistad.
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro, quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga. Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Esos ojos negros, esos ojos negros no los quiero ver llorar, tan solo quiero escuchar. Dime lo que quiero oír, dime que vas a reír. Dime, dime ahora que duerme la ciudad. Hace ya algún tiempo, hace ya algún tiempo que tu voz parece ser una pluma y un papel que cuentan que vas a volar en sueños, que serán tus ojos negros los que me iluminen al andar. La lluvia cae sobre el suelo gris, el tiempo pasa y no puedo reír. La noche es larga, mi voz amarga, hoy he visto despertar el sol. Y tus pupilas brillarán,
pero espera, descuida y ya verás, los buenos tiempos volverán, pero espera, descuida que ya vendrán, la lluvia los devolverá. Sobre el suelo gris, el tiempo pasa y no puedo reír. La noche es larga, mi voz amarga. Hoy he visto despertar el sol y tus pupilas brillarán. Pero espera, descuida y ya verás, los buenos tiempos volverán. Pero espera, descuida que ya vendrá. La lluvia no te volverá. Esos ojos negros, esos ojos negros, no los quiero ver llorar. Tan solo quiero escuchar. Dime lo que quiero oír. Dime que vas a reír. Dime. Dime ahora que duerme la ciudad. Dime ahora que duerme la ciudad. Dime ahora que duerme la ciudad.
Prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
Así es, lo habíamos anunciado y es grato darles la bienvenida a Andrea, Alejandra y a Santiago, jóvenes que pertenecen, a ver si es que lo tengo en claro, a la parroquia San Carlos Borromeo, ¿no es cierto? Y concretamente dentro de lo que es la parroquia, pues a Sinfonía por Fe Mayor. Es decir, estamos hablando de música, si bien esta nota Fe, Fe Mayor, no la conocía, pero ahora mismo me explicarán ustedes. Bienvenidos, chicos. A ver si empezamos con Andrea. Primero para que nos ubiques un poquito en el contexto de lo que vamos a conversar.
Bueno, es un gusto estar aquí en Radio Católica con todos ustedes. Agradecemos mucho también aquí la apertura que tuvo la radio para poder dar a conocer una gran noticia para todos aquellos que sienten ese amor por Dios y que les encanta tener esos momentos de conexión distinta con Él. Uh-huh. Porque cuando nosotros hablamos de un retiro espiritual, que es lo que venimos a dar a conocer hoy, uh-huh, es justamente esa oportunidad de salirnos de todo lo cotidiano, de todo lo que nos envuelve muchas veces y nos aleja del Señor, para poder unirnos con Él en oración, en adoración y un montón de otros elementos que nos hacen que podamos alcanzar esa cercanía que muchas veces la dejamos, ¿no? Dejamos pasar por alto, como digo, por el trabajo, por la familia, por las distintas actividades. Nos envuelve eso y nos alejamos. Entonces, estos momentos de retiro espiritual son los que nos permiten nuevamente acercarnos, de tal forma que recordemos por qué estamos aquí y lo vital, y quién nos dio esta vida y a quién se la debemos. Entonces, para eso estamos aquí y les agradecemos un montón. Alejandra, que es justamente mi hermana en el ministerio, que también está aquí Santiago, nos va a contar cómo nace este tema del retiro.
Ya, correcto. Es decir, vamos a hablar de un retiro, ¿no es cierto?
Sí.
Un retiro espiritual. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Cómo están todos aquellos que nos escuchan? Bueno, muy agradecida primero por abrirnos este espacio para poder transmitirles, como dijo Andrea, una buena noticia. Y bueno, Lo que quisiera empezar es que el Ministerio de Música de San Carlos Borromeo ha tenido un proceso de aproximadamente 4 años de formación.
Ya.
Gracias al párroco de nuestra iglesia, que uh-huh. es el padre Orlando Corrales, y bueno, él nos ha apoyado como ministerio porque, bueno, la idea nace de que nosotros no estamos en la Eucaristía simplemente para cantar. Uh-huh. Sino hay algo, hay una idea más a fondo, que es el centro, ¿no? Estamos adorando al Señor y estamos conscientes de que nosotros quizás seamos intermediarios de esa adoración y estamos conectándonos con Él en la Eucaristía. Y para tener esta conexión se necesita mucha formación. Y es por eso que el Padre, consciente de ello, nos ha traído personas de varios países como Angélica Cantú de México, José Luis Melgar, Artur García de Panamá. Y bueno, gracias a ellos y gracias al Padre y gracias a la oración constante que hemos tenido como ministerio, hemos podido crecer. Y es por eso que ahora venimos a invitar a todos los radioescuchas, a todos aquellos que están pendientes aquí de Radio Católica, de un retiro súper importante que vamos a realizar junto a Cielo Abierto, que pronto, más adelante, lo estaremos profundizando.
Correcto. Es decir, si vamos entendiendo, ustedes pertenecen al ministerio que lleva la parte musical dentro de las celebraciones en la parroquia, ¿no es cierto?
Así es.
Ahora, ¿estamos hablando solamente de jóvenes, Santiago, o también se incluyen otro tipo de, digamos, mayores o menores dentro del grupo?
Vaya, yo creo que primero es algo generalizado, ¿no? Uh-huh. Porque como dijeron aquí mis compañeras, es bien interesante esto de la música, porque es más que todo el saber formarse como persona.
Uh-huh.
Sí, y esto, respondiendo a tu pregunta, es para jóvenes y para adultos.
Ya, más. Correcto.
La invitación.
Correcto. Ahora, es interesante, Andrea, lo que mencionabas de esto, de que de alguna manera participar del ministerio es más allá que amenizar un poco y poner la nota, pues, que podríamos decir alegre, vistosa, como es la música, ¿no? Siempre es un toque agradable la música en cualquier elemento, ¿no? Y en la celebración religiosa también, y decía yo, es importante el sentido de toda la trascendencia que tiene para la persona, en este caso ustedes, como artistas que están frente a una comunidad, pero sobre todo el sentido que tiene el mensaje que se transmite tanto en la celebración como a través de la música, ¿no? Y sí, la preparación que eso pueda demandar para el protagonista, en este caso, pues, ustedes como artistas. Decías que la misión tiene hace más o menos 4 años, se formó. ¿Ustedes están ese tiempo ya o menos?
Aquí estamos en el orden de uh-huh. pertenencia, ¿no? De mayor tiempo es Alejandra.
Ya.
Alejandra es la más antigua de los que estamos aquí en uh-huh. el ministerio. Seguiría yo.
Ya.
Y luego está Santiago, que es el más nuevito.
Ya.
Entonces, realmente es a mí lo que más me ha llamado la atención de este ministerio en particular
uh-huh.
es que se encuentran jóvenes y también familias enteras. Tenemos a varios hermanos que están esposo, esposa y con sus niñitos también.
Ya.
Entonces eso es hermoso, ¿no? O sea, uh-huh. se ve la comunidad, se ve el eje de la sociedad junto ahí para servir al Señor.
Uh-huh.
Entonces eso sin duda nos hace darnos cuenta de que estamos llamados y no sabemos cuál es la razón, porque muchas veces no nos explicamos, pero todos los que estamos ahí seguramente tenemos una misión muy grande. Es lindísimo ver cómo las familias enteras, por ejemplo Sandy, Gaby, otras mamitas del ministerio, pese a todas las actividades, lo que conlleva el ser madre,
uh-huh.
se dan el tiempo para poder servirle al Señor e invitan a su esposo, a sus hijos a sumarse a esta gran labor y a esta misión que es enorme.
Ya.
Entonces, creo que eso enriquece mucho a nuestro ministerio y a la labor que realizamos.
Uh-huh.
¿Cómo no hacerlo nosotros, los jóvenes, motivados al ver a esas familias, a esas mamitas, a esos papitos y a esos niños que se llenan del amor de Dios desde tan pequeños, porque ven en, el, en sus padres ese ejemplo. Entonces es increíble cómo van creciendo ya. El hijito de Gaby es increíble, tiene una sabiduría en la corta edad que tiene. ¿Por qué? Porque ya crece, crece en ese medio y en ese entorno. Entonces, esas cosas son las que a uno le llenan de emoción y uno aspira. Por ejemplo, personalmente, cuando yo tengo una familia, quisiera poder formar parte de la comunidad y contribuir y servir. Porque muchas veces nosotros tenemos nuestros trabajos en los cuales damos todo, hacemos todo. ¿Cómo no hacer eso por el Señor, por quien nos dio la vida y por quien estamos aquí?
Bueno, si ya estás en ejercicio de ese ministerio, pues segurísimo que tengas familia será cuestión de tiempo nada más. Sí. Antes mencionaste que el padre, el párroco, se encargó
Orlando Corrales,
sí. Se encargó de traer gente de fuera. ¿Qué tipo de preparación han recibido?
Ya, en ese sentido también es un tema bastante peculiar, ¿no? Porque nuestro párroco es una persona muy activa, muy activa, y nos motiva todo el tiempo a crecer y avanzar en el Señor, en el Espíritu. Uno no puede hacer un servicio así nomás. O sea, nosotros cuando vamos a hacer un servicio tenemos ensayos, nos preparamos, no vamos así nomás, sino hacemos la lectura de la palabra y posterior a eso esperamos nosotros que el Señor sea quien nos indique que vamos a transmitir. Y pues el padre es consciente de esa preparación, pero también quiso que nos podamos formar ya con personas que tienen experiencia en este sentido. Como Alejandra es la persona que es más antigua en el ministerio de los que estamos aquí, ella conoce a profundidad más cómo nos han contribuido y nos podrá comentar.
Cuéntanos, Alejandra. La experiencia.
Sí, bueno, la experiencia ha sido muy enriquecedora. Bueno, yo tengo 22 años, pero llevo en la iglesia cantando desde los 13 años.
¿Ah, sí?
Y bueno, ha sido un camino súper lindo, súper difícil también, porque a veces uno tiene que tomar decisiones y tiene que dar prioridades, porque, como lo decía André, ¿no? Formar parte del ministerio conlleva mucho tiempo, conlleva tiempo de preparación, conlleva tiempo de ensayos, y conlleva que tú estés espiritualmente bien para poder ser fiel a lo que tú transmites. Entonces, a veces, por razones de estudio, bueno, a veces uno cuando está en el colegio, bueno, a veces no tiene, digamos, tiene el tiempo, ¿no? Pero bueno, cuando está en la universidad y todo ello, se le aparecen muchas cosas que a veces uno dice, Dios, quiero servirte, pero a veces no hay el tiempo, ¿no? Pero gracias a él he podido estar aún con él, y bueno, siempre me llevo esta frase que un padre me dijo, ¿no? La vida de uno siempre debe girar en torno a Dios. Y eso es lo que me ha mantenido aquí y me mantiene aún, y espero que pueda continuar.
Bueno, lo interesante es que el tiempo puede ser que a veces resulte escaso por la cantidad de obligaciones que tenemos, compromisos, trabajo, estudio, etcétera. Pero eso no quita que Dios esté contigo, ¿no? Es decir, tú puedes estarle sirviendo desde la actividad de la que estás realizando, siendo un buen estudiante, siendo un buen empleado, siendo un buen ciudadano en la comunidad, etcétera. Y eso también es una forma de transmitir su mensaje y de hacer ministerio, ¿no? Hablando del retiro, ¿es un retiro espiritual orientado para algún grupo de personas en particular?
Bueno, inicialmente el retiro que da Cielo Abierto estaba enfocado a músicos católicos.
Ya.
Pero ha habido bastante gente que ha tenido la oportunidad de presenciar lo que es Cielo Abierto.
Ya.
Cielo Abierto aquí en Ecuador ha hecho adoraciones y también ha dado conciertos, ¿ya? Entonces la gente que ha participado de esto, pues al escuchar que hay este retiro con Cielo Abierto, se ha motivado un montón. Muchos de ellos nos decían, ¿cómo podemos participar? ¿Queremos estar? Etcétera. Entonces elevamos la consulta a Cielo Abierto por esta demanda, por llamarlo de alguna manera, para considerar, ¿no? Entonces, Cielo Abierto nos dio la opción de que se expanda uh-huh. y de que se abra. Entonces, en ese sentido, pueden participar miembros de justamente de ministerios o coros de la iglesia, pero también gente que pertenezca a otros tipos de apostolados, ¿sí? Yeah. Entonces tenemos a Juan 23, Lazos de Amor, Emaús, etcétera, un montón de agrupaciones, grupos juveniles que hay en todas uh-huh. las parroquias, Sarepta, grupos de adultos mayores. Entonces, todas aquellas personas que hacen un servicio en la iglesia uh-huh. están totalmente invitados a que puedan participar de este retiro. El retiro tiene como nombre Adoradores antes que músicos. Uh-huh. Pero al momento de abrir, ¿qué es lo que nos dice? Que todos, como mencionaba anteriormente, uh-huh. Desde el espacio en el que estemos, con los dones que el Señor nos ha regalado, nosotros antes que nada debemos ser adoradores. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si somos adoradores, todo lo demás va a fluir en esa sintonía con el Señor. Y todo va a ser muestra de que Él habita en nuestra vida y en nuestros días y en nuestras acciones. Uh-huh. Entonces, agradecemos mucho a Cielo Abierto por esa apertura e invitamos a todas aquellas personas que quieran tener este espacio de cercanía con Dios y de alegría, ¿no? Alegría, gozo, porque vamos a tener música también. En el retiro no va a haber talleres de música, uh-huh. no. El retiro es netamente espiritual, ya. Pero vamos a contar lógicamente con Cielo Abierto y ellos intervendrán con lo que saben hacer, que es justamente adorar al Señor con música y cantos.
Ya, correcto. ¿Podrían tal vez algunos de ustedes aproximarse a la definición de lo que es adoradores en este contexto?
Personalmente, ¿no? Uh-huh. Yo siempre me llevo en la mente, desde chiquita me decía mi mamá, solo a Dios se le adora, uh-huh. ¿sí? A nadie más, jamás. Entonces, considero que al ser una palabra netamente que va conectada con el Señor, es algo totalmente sublime, uh-huh. algo que no se puede comparar ni igualar con ningún otro tipo de sentimiento, sensación, nada, absolutamente. Entonces, justamente es de esa veneración, es de esa admiración, es de esa entrega, ese abandono en las manos del Señor. Uh-huh. Así concibo yo la adoración. Uh-huh. Y para alabarlo y para acercarme a Él, pues lo hago de muchísimas maneras. Entonces, yo adoro al Señor a través de la oración. Yo adoro al Señor a través de los cantos, que es orar dos veces. Uh-huh. Entonces, de esa manera yo cumplo con esa palabra que es solo para Él.
Ya, muy bonita definición. Me quedo con la palabra clave de abandono que dijiste. Parece que refleja muy bien lo que quieres decir y transmitir, ¿no? Si bien el título dice adoradores antes que músicos, has dicho tú, básicamente el retiro es de carácter espiritual, ¿no?
Exactamente.
Es decir, que si de pronto alguien que acude no necesariamente a su ministerio con música, uh-huh. muy bien podría también alimentarse de todas las bases que va a transmitir el retiro.
Sí, tuvimos esa gran bendición, porque eso lo permite Dios, ¿no? Entonces, uh-huh. sí, Cielo Abierto nos permitió que se extienda y por eso estamos muy contentos, y toda la gente que se ha enterado, que nos había contactado en un primer momento diciendo, pero ¿cómo vamos a hacer? Pero queremos estar, pero no somos músicos, pero estamos en el servicio de la iglesia. Entonces, están ya muy contentos y ya se han inscrito, están listos para y esperando la fecha que es.
Correcto. ¿Quién, tienen noción de tal quizás, o al menos en titulares, de lo que va a incluir el retiro? Es decir, qué tipo de y de pronto las personas que van a estar guiándolo.
Ya, bueno, el tema ya de detalle uh-huh. del retiro no lo tenemos ya. Ni nosotros, que somos los organizadores. ¿Eso por qué? Porque siempre en los retiros espirituales, casi en todos, se maneja el tema de la confidencialidad, uh-huh. ¿sí? Y es justamente ¿para qué? Para que cuando nosotros acudamos al retiro, estemos expectantes de lo que sucede. Uh-huh. No nos anticipemos, no nos hagamos ideas, no investiguemos, sino que vayamos con el corazón sediento uh-huh. de esa formación, de esa cercanía, de esa información, de esa adoración que uh-huh. vamos a vivir. Entonces, en ese sentido, es confidencial, las actividades y todo lo que se va a tratar internamente en el retiro. Sí tenemos nosotros la información de quienes van a estar al frente de el retiro y eso les va a dar los detalles a Alejandra.
Claro que sí, en el retiro nos acompañará el padre Luis Orlando, que Orlando Corrales, que es nuestro párroco. También nos acompañará el padre Paco Reyes, que es nuestro acompañante espiritual. Y bueno, también le acompaña al padre Orlando en nuestra parroquia. Nos acompañará Orlando Elizalde y Javier Garza Ríos. Ellos vienen directamente de México.
Ya, correcto. Bueno, está clarísimo el sentido, el significado y la oportunidad que significará para aquellos asistentes al retiro. Si hablamos de tiempos, ¿cuándo es? ¿Cuánto tiempo será el retiro?
Bueno, la fecha del retiro es desde el 23 hasta el 25 de junio.
Ya.
¿Es un retiro,
fin de semana?
Sí, es un fin de semana y el retiro comenzará el viernes a las 6 de la tarde y la salida será el domingo a las 4:30 de la tarde.
Correcto. Bueno, está correctísimo, ¿sí?
¿Tienes algún dato? Sí, y en cuanto al lugar del retiro es en la Casa de Espiritualidad María Auxiliadora. En las invitaciones que nosotros estamos dando personalmente a las parroquias, se encuentra, digamos, ahí todo un croquis para
poder llegar. Esto queda en Lumbici, ¿por allí?
Sí, Cumbaya. Es justamente en la calle Belisario Quevedo y vía Lumbici. Sí,
ahí. Correcto. Alguna vez estuvimos en un retiro por allí. Es un lugar hermosísimo y que brinda pues las facilidades y condiciones perfectas y adecuadas, ¿no? Como para lo que se está buscando. Bueno, ustedes son miembros de un ministerio que es musical, veo por aquí una guitarra, así es que me imagino que podrán regalarle a nuestra audiencia una muestra de lo que es el trabajo que hacen, y desde luego estoy seguro que podremos percibir en su interpretación parte del fundamento espiritual que es, ya en palabras pues lo hemos percibido. ¿Qué quisieran hacer hablando de música?
Sí, bueno, gracias por la apertura. Hablando en música, como sabemos, el salmista es aquel que ora dos veces, ¿no? Y más que todo, con las canciones que uno se da a Dios. O sea, esto siempre parte de él, parte del corazón, y más que todo, parte de esta formación, ¿no? Que Dios mismo nos da a cada uno de los músicos. Y no solo a los que hacen música, sino a todos en general, ¿sí? Porque cada uno tiene sus dones, pero es como nosotros le ponemos el servicio a él, ¿sí? Es lo que marca la diferencia. Así que vamos a escuchar una pequeña canción, que creo yo que es una apertura interesante, porque habla de esta canción de que aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, con todo lo que soy y con todo lo que tengo.
Correcto. Bueno, vamos a escuchar entonces, ¿los tres participan? ¿No?
Yo estoy un poquito enferma, como me
escucharán. Bueno, ese es el pretexto.
Pero veamos si Dios permite, así lo haré.
Correcto.
Sí.
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 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 Me miraste a los ojos, me dijiste sígueme. La mies es mucha, los obreros pocos. Yo necesito de tus manos y tu voz. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Muy bonito. Vamos a aplaudir a nuestros... ¡Ah, no, tremendos aplausos! ¿No? Santiago, Andrea y Alejandra, miembros pues de la parroquia San Carlos Borromeo. Esto queda en al norte de Quito, me decías, ¿no?
Sí, justamente queda en la calle Hernán Cortés y Ruperto Alarcón. Estamos a una cuadra hacia el sur del Parque Inglés.
Ya, correcto.
Sí, están todos invitados a formar parte, aquellos que nos estén escuchando y tal vez estén cercanos y no conozcan de la parroquia, uh-huh. Están totalmente invitados. Quiero comentarles también los grupos apostólicos que tenemos en la parroquia.
A ver.
Tenemos nosotros la Pastoral Integral de Ayuda a la Mujer, Manos Abiertas. Tenemos también la Comunidad Eclesial de Base, Juan Pablo II. Tenemos catequesis para sacramentos de niños y adultos. Uh-huh. Y también esa es una... estamos llenos, por eso decía, estamos llenos de niños, jóvenes y adultos. Es una parroquia bastante dinámica. Uh-huh. Tenemos el Ministerio de la Sagrada Comunión y Palabra, el Ministerio Eucarístico de Música, que somos nosotros, Sinfonía por Fe Mayor. Está la Pastoral de Más Pareja, porque también tenemos ahí el espacio para aquellas parejas que quieren seguir al Señor, uh-huh, desde sus inicios, porque en Más Pareja se recibe también a relaciones de novios que están preparándose para el matrimonio. Uh-huh. Tenemos talleres de oración y vida. En ese particularmente participé y es increíble todas las formas que tenemos de hacer oración para el Señor. A veces solo tenemos nuestra forma con la que hemos crecido, la que, uh-huh, nos hemos acostumbrado, también por decirlo de alguna manera, pero son infinitas las maneras que podemos hacer oración. Uh-huh. Tenemos el Movimiento Juan 23, el Grupo Sarepta. Este Grupo Sarepta también es un lindo grupo porque es de adultos mayores, entonces ellos nos hacen también darnos cuenta de que la edad no tiene nada que ver, uh-huh, que todo está en el espíritu y de cómo queremos servir al Señor. Les miramos a ellos los jóvenes y creo que también nos motivamos un montón para seguir en este camino del Señor. Uh-huh. Tenemos la infancia y adolescencia misionera, el grupo juvenil también, del cual fue Alejandra, ya, la coordinadora bastante tiempo. No sé ya qué nos puede decir del grupo juvenil, siendo, uh-huh, y estando al frente.
Sí, bueno, un grupo juvenil es súper importante, ¿no? Porque ahora, digamos, cómo estamos los jóvenes, el mundo ha cambiado demasiado y los jóvenes cada día más se enfrentan a problemáticas súper interesantes y que quizá los adultos a veces no comprenden, ¿no? Uh-huh. Entonces, un grupo juvenil es interesante en la medida en que a través de nuestras vivencias, de nuestros gustos, de todo lo que nos interesa, nos acercamos más a Dios y nos comprendemos. Y es ahí también como nace también la música, porque a los jóvenes nos llama mucho la atención esto y nace también esto, ¿no? Entonces es súper importante y es algo, es un grupo muy interesante que tenemos en la parroquia.
Uh-huh. Escuchándoles un poco, se me ocurre, ustedes que están inmersas en un mundo como el que han descrito, cuando salen al mundo, a la universidad, al trabajo, en fin, van a ver a otros jóvenes que quizás no están en ese camino, quizás están más bien por otro camino. ¿Qué brecha hay entre ustedes y este otro grupo de jóvenes? ¿Y qué tan viable es que esos jóvenes de alguna manera encuentren la luz como lo están haciendo ustedes?
Bueno, en mi caso, yo estudio en la Facultad de Comunicación, uh-huh, de la Central. La mayor parte de jóvenes, porque bueno, nos ingresan desde prepo libros, digamos que hablan mucho sobre la filosofía y la ciencia del hombre y del hombre por sobre Dios. Uh-huh. Entonces, esto quizá nos hace pensar que nosotros con el razonamiento y con la mente y con la filosofía podemos, digamos, superar, uh-huh, a todo lo que significa Dios. Y para mí ha sido súper difícil porque, bueno, leyendo y todo eso, yo sí me encontré con muchas dudas, ¿no? Y uno dice, bueno, Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, podrás comprender que bueno, en mi ambiente universitario, los católicos, las personas creyentes son muy pocas. Uh-huh. Seremos dos o tres personas que siguen creyendo. Pero bueno, yo he optado por, digamos, enseñar mi forma de vida, mi estilo de vida a través de la práctica. Uh-huh. No es que mis amigos saben que yo soy católica, Pero no es que yo todos los días les estoy diciendo, miren, miren, miren el camino del Señor, es tan uh-huh. hermoso, sino simplemente con mi estilo de vida uh-huh. y con la forma de pensar mía. Entonces, yo pienso que a través de ello, ellos se darán cuenta cómo yo vivo junto al Señor, con el Señor en mi corazón. Uh-huh. Y esa es la mejor forma. Y bueno, me respetan y yo les respeto a ellos y respeto la forma de pensar de ellos. Uh-huh. Creo que es la forma en la que yo he optado por vivir.
Bueno, es la correcta, ¿no? Es decir, tú no tienes mejor argumento que tú mismo, es decir, cómo vives, cómo te desenvuelves, qué es lo que haces, qué es lo que proyectas cuando hablas, cuando piensas, cuando te mueves, cuando participas, etcétera. Y bueno, ahí ya uno tiene la respuesta a cualquier pregunta, ¿no? ¿Tienes algo que decir, Andrea?
Bueno, concuerdo totalmente con Alejandra, ¿no? Uno no puede imponerse, uh-huh. porque Dios no se impone. Uh-huh. Dios es... Habían unas religiosas que son... Ellas están ubicadas su lugar por el Hospital del Sur. Uh-huh. Ellas decían, el Señor es un caballero, uh-huh. ¿sí? Él está ahí para ti todo el tiempo. Cuando tú lo buscas, cuando no lo buscas, cuando estás cercana, cuando estás alejada, todo el tiempo están ahí. Y Él pasa cuando tú le permites así hacerlo. Uh-huh. Entonces no es un tema de imponerse y yo creo que las cosas que se imponen son las que chocan y ahí generan una resistencia. Entonces coincido totalmente con Alejandra, creo que lo mejor es predicar con el ejemplo. Y pues yo ya soy un poquito más grande que Aleja, entonces ya se acabó mi vida universitaria hace unos años, uh-huh. pero justamente recordaba cuando Alejandra mencionaba que hay muchas personas que están alejadas del Señor, y no por voluntad, sino por desconocimiento. Uh-huh. Entonces cuando tú tienes la oportunidad y cuando ves esa apertura, transmite para que entiendan por qué actúas de esa manera, por qué eres así. Y cabe recalcar que estar de la mano de Dios no es que se acaban los problemas, no es que uno es perfecto, uh-huh. no va por ahí el tema. El tema es que uno tiene más conciencia y por ende mayor responsabilidad en sus actos. Uh-huh. Entonces, debemos estar conscientes que no todos tienen al Señor en sus vidas. Uh-huh. Entonces, cuando tienes algún tipo de conflicto o alguna situación, lo que tú mejor puedes hacer es respirar, recordar todo lo que sabes, volver a concientizar eso uh-huh. y actuar. Es complicado, es un ejercicio diario, pero con el Señor en el corazón se puede hacer. Uh-huh. Y aunque tú falles, porque el hecho de que nosotros sirvamos en la iglesia, yo creo que Dios es muy bueno. Todas las personas tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. Uh-huh. Pero los que estamos sirviendo al Señor, tenemos esa oportunidad de conocerlo y que Él nos toque. Y al momento que nos toca dejar nuestra humanidad de lado un poco, tomar conciencia y actuar de distinta forma. Entonces, y hay veces, o sea, hay veces, porque somos seres humanos, uh-huh. lastimosamente es así. Y hay veces en las que podemos caer y cometer errores. Pero la diferencia y donde se nota la presencia del Señor, es que nosotros reflexionamos lo que sucede. Uh-huh. Entonces, si cometimos un error, o sea, nos duele, ¿no? Haberlo hecho, nos uh-huh. duele. Pero tomamos esa conciencia y Dios nos hace mirar más allá. Y Dios nos permite ver la luz de un nuevo día y actuar de otra manera. Uh-huh. De la manera que Él hubiera actuado. Uh-huh. Y buscar, alcanzar esa perfección cada día. Uh-huh.
Bueno, respondiste a algunas preguntas que tenía previsto hacerte, porque has descrito muy muy bien, ¿no? El fenómeno, la experiencia que se da con una persona cuando está consciente, porque yo no creo que hayan ni jóvenes ni personas en las que Dios no esté en su camino. El tema es que ellos no son conscientes y por eso es que se extravían y por eso es que se caen y se tropiezan. Pero siempre está esa luz que el momento que ellos tomen conciencia va a florecer y va a iluminar sus vidas y obviamente sus destinos van a cambiar también, ¿no? Ese es el caso de todos los seres humanos y qué bueno que ustedes hacia una edad temprana ya tengan más o menos claro el panorama, lo tengan consciente. Eso es garantía pues de que muchas vicisitudes que tendrá la vida. Como has dicho, Andrea, eso no significa que no van a haber problemas, no van a haber dificultades, los van a haber, pero tendrán mucho más recursos para manejarse y para resolverlos, ¿no? Volviendo un poco al tema del retiro, ¿qué deben hacer aquellas personas interesadas en participar?
Bueno, volvemos a reiterar, es un retiro con cielo abierto. Uh-huh. Este retiro justamente está enfocado para todas aquellas personas que sirven al Señor, que conocen de Él, que quieren tener ese momento entre esa persona y el Señor, porque así son los retiros, ahí no hay nadie más, eres tú, el Señor, y todo lo que sucede y gira en torno a eso. Entonces es impresionante. El retiro, les recordamos que es del 23 al 25 de junio, inicia el viernes a las 18 horas y finaliza el domingo a las 16:30. Uh-huh. Todas aquellas personas que estén interesadas pueden contactarse conmigo a mi número de teléfono, que es el 0996-101-71. Y también al número de Gaby, que también en este momento no nos acompaña, es uh-huh. una de las mamitas del ministerio, a quien saludamos también, y es el 0998-238489. Uh-huh. Tenemos un correo electrónico, si es que no tienen complicaciones con las líneas de teléfono, que es musicosdefuego@gmail.com. También nos pueden hacer llegar un mensaje de texto, si es que no disponen de saldo, nosotros nos contactaremos y les podremos hacer llegar toda la información detalladamente. Si es que algún dato se perdieron o algo más, les podemos también volver a recordar. Y pues estaremos gustosos de poderles dar a conocer, porque como dice en la palabra, ¿no? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Creo que nuestra misión aquí, la de todos los del ministerio en este tiempo, ha sido dar a conocer el retiro. Uh-huh. A la mayor cantidad de gente, de no solo de aquí, sino de todo el Ecuador, difundir, y el Señor será quien establezca quién estará en este retiro por su voluntad, ¿no? Porque Dios es quien coloca a las personas.
Uh-huh. Correcto, bueno. Y este retiro pues será una oportunidad que muchos tengan esa posibilidad de encuentro, ¿no? No sé si quieren despedir con otra cancioncita, ¿ah? ¿Sí?
Claro. ¿Tenemos? Que sí, Santiago.
Claro, bueno, esta última canción es... va sobre el amor que tiene nuestra Madre María, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es una parte fundamental también. Aparte de que Dios nos ama tanto. O sea, ella fue también la que introdujo esta parte del amor, sobre todo a Cristo, ¿no? Y voy a terminar con esta canción. Uh-huh. Creo que es una canción conocida para todos, ¿no?
A ver, vamos a escucharla. Por cierto, muchísimas gracias, chicos, por estar aquí, por darnos esta noticia, comentarnos, poder conversar un poquito y así conocer a la juventud, a esa juventud que, como ustedes, pues trabaja a favor de la luz y que segurísimo en eventos como este van a sumar muchas personas a ese ejército misionero. Bueno, como todavía falta tiempo para el seminario, perdón, para el retiro, es posible que tengamos alguna otra oportunidad de conversar al respecto para que nuestra audiencia esté muy al tanto. En todo caso, vamos a despedirles pues con el tema que ha anunciado ya Santiago.
Muchas gracias.
Eres María el amor, eres la luz de mi fe, ese milagro que nace y que crece dentro de mi corazón. Eres la estrella que alumbra mis sueños, eres mi voz y mi canto pequeño, una promesa de amor. Eres María, vienen a ti los pequeños, vienen los grandes también. Repartes tus bendiciones y no miras la condición. Tú nos llevas a Dios nuestro Padre, nos enseñas a amar a Jesús. Madre, eres María. amor, eres la luz de mi fe, ese milagro que nace y que crece dentro de mi corazón. Eres la estrella que alumbra mis sueños, eres mi voz y mi canto pequeño, una promesa de amor. Eres María.
Sí, tenías un último datito, Andrea.
Sí, dentro de esta formación que les habíamos comentado, que inició hace 4 años, en la que habíamos contado con Artur García, con Angélica Cantú, tenemos también, porque pese a que hay el retiro, seguimos en esa formación constante y lógicamente tenemos el aporte de estos formadores, entonces bienvenidos, ¿no? Este día sábado, 20 de mayo, de 8 de la mañana a 12, a mediodía, tenemos en la parroquia justamente un taller para músicos litúrgicos. Ya. Esto va a ser con Héctor Di María, cantautor, y Eberto Músico, que son de Venezuela. Uh-huh. Ellos tienen experiencia también en el tema musical católico, entonces nos estarán brindando su conocimiento. Todas las personas que quieran participar de este pequeño taller están invitadas, pueden acudir a la parroquia de San Carlos Borromeo, si es que tienen alguna consulta, igual contactarse a los números que dimos anteriormente, y gustosos de compartir estas experiencias con ustedes.
Este es este fin de semana próximo, ¿no?
Este día sábado, de 8 a 12.
Correcto. Bueno, ahí está una yapita entonces para el dato de información del retiro. Muchísimas gracias, chicos, que les vaya muy, pero muy bien.
Gracias. Gracias a ustedes. Bendiciones a todos.
Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 oh madre. Gracias, madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 oh madre, 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 oh madre.
Colores para la vida. Sano entretenimiento familiar.
Donde tú estés, en cada momento. www.radiocatolica.org.es.
La mañana se pasa mejor si es en compañía de Colores para la Vida.
Muy bien, son las 10:50, 10:50. Luego de ese refrescante diálogo con los jóvenes, vamos a leer la nota que lo habíamos ya anunciado, ¿no? Y el titular es una pregunta entre signos de interrogación. Dice, ¿y si ya no es necesario quitar la sal para evitar la tensión alta? ¿Ah? Según un estudio, no es tan importante reducir la ingesta de sodio para bajar la presión sanguínea y recomienda aumentar el consumo de potasio, de calcio y magnesio. Cuando el médico te encuentra la tensión alta, una de las primeras cosas que recomienda es seguir una dieta baja en sal o lo que es lo mismo, el sodio. De repente, los platos son más insípidos, el pan más insulso y algunos alimentos están prohibidos. Pero aunque esta dieta nos parezca aburrida, es importante tener controlada la tensión arterial. No en vano, la Organización Mundial de la Salud alerta que la hipertensión arterial supone la primera causa de mortalidad en todo el mundo. De hecho, esta organización recomienda consumir menos de 5 gramos de sal por día y aumentar el consumo de potasio de al menos 3.5 gramos por día para evitar la hipertensión arterial y disminuir el riesgo de cardiopatía y accidente cerebrovascular. En los últimos años se han realizado los estudios, y revisado conclusiones sobre el efecto del sodio sobre la tensión arterial, y según un estudio reciente llevado a cabo por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, Estados Unidos, es posible que esta limitación de la ingesta de sal no sirva para mucho. No, dice entre comillas, no vimos ninguna evidencia de que una dieta baja en sodio tuviera efectos beneficiosos a largo plazo sobre la presión arterial. Nuestros hallazgos se suman a la creciente evidencia de que las recomendaciones actuales para la ingesta de sodio pueden estar equivocadas. Miren ustedes, esto afirma la doctora Lynn Moore, profesora asociada de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston. Para este estudio, los investigadores siguieron la evolución de las cifras de presión sanguínea de 2.632 personas durante 16 años. Estos hombres y mujeres de edad comprendidas entre los 30 y 64 años presentaban niveles normales de presión arterial cuando el estudio comenzó. Sorprendentemente, 16 años después, los científicos encontraron que los que consumieron de media menos de 2.5 gramos de sodio al día tenían una mayor presión arterial que aquellos que consumían una mayor cantidad. Este hallazgo es similar al de otros estudios en los que se ha encontrado que aquellas personas que toman poca cantidad de sodio y aquellos que toman mucha cantidad de esta sustancia tienen los mismos problemas cardiovasculares. La doctora Moore advierte que esta conclusión no da rienda suelta a un consumo de sal abusivo, ¿eh? Si escucho muy bien, ¿no? Porque lo ideal es un consumo moderado de sal. Su estudio y muchos otros muestran que las personas que toman cantidades normales de sodio, ni muy altas ni muy bajas, tienen una presión arterial más saludable. La clave del éxito contra la hipertensión es el sodio, el magnesio y el potasio. Los investigadores también encontraron que las personas participantes en el análisis que tomaban mayor cantidad de potasio, calcio y magnesio mostraron una presión arterial más baja a largo plazo. Las personas con mayor ingesta combinadas de sodio en niveles de 3.7 gramos al día, potasio de 3.2 gramos al día, tuvieron la presión arterial más baja. Espero que esta investigación ayude a reorientar las actuales guías alimentarias para los consumidores, pues, sobre la importancia de aumentar la ingesta de alimentos ricos en potasio, calcio y magnesio, con el propósito de mantener una presión arterial saludable, explica Moore. Es decir, aquellas personas que ahora nos escuchan y que de pronto sufren de hipertensión, más que el cuidado de bajar la cantidad de sal, de este cloruro de sodio, es decir, del sodio como tal, tienen que preocuparse de incluir en su dieta las cantidades correctas de calcio, potasio y magnesio, ¿eh? complemento un consumo moderado de la sal. Pero este fantasma que siempre nos han dicho, pues, de que la sal afecta muchísimo a la presión arterial, a la alta presión arterial, a la hipertensión, en realidad, más que la sal, es la carencia de potasio, de calcio y magnesio, como para tomarlo en cuenta y ponernos a investigar ahora mismo. Tendría que, ¿cómo se llama la mexicana? Julieta Venegas. Aumentar, yo te quiero con limón y sal, con potasio, con magnesio y con calcio, ¿no? Sería una nueva canción para que vaya acorde a las recomendaciones del médico. Bueno, queridos amigos, se han hecho las 11 de la mañana, un día interesantísimo, un diálogo interesantísimo, la música, los temas interesantes desde nuestro ángulo, esperamos que para ustedes también, y que sea motivo suficiente pues para que mañana volvamos a encontrarnos aquí en Colores para la Vida. 9 en punto, ya lo sabe. Por ahora, pues, les dejamos con la información y el resto de la programación de Católica. Que tengan un lindo día.
Se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia.
renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo de tu nueva realidad. Espacio Familia.
Radio Católica Nacional.